Bueno, mis queridos hermanos, a mí no me gusta pasar mucho tiempo separado de mi mujer, pero es bueno tener estos momentos juntos. Bueno, digo por mi parte, pero es posible que haya otro aquí que disfrute ahora de un descanso del lado de su mujer, no sé. Me contaron el otro día de una mujer que murió y en el nicho pusieron aquí descansa fulana de tal, en casa descansamos todos, dice. Yo fui criado no por mis padres, sí, yo fui criado por una tía abuela, una tía de mi madre, y ya tenía muchos años cuando yo nací, así que ella siempre me hablaba de recuerdos que tenía de la vida del pueblo a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, por ahí. Y eran anécdotas tan interesantes que siempre se me han quedado. Recuerdo uno de una mujer ahí en el pueblo que tenía un carácter terrible, muy, muy fuerte, una lengua que nadie soportara y el pobre marido sufriendo bastante. Entonces, ella murió y en aquel entonces todo el pueblo acompañaba al féretro al cementerio y acababan de meter el féretro en la tierra, no tenemos nichos allá, todo en la tierra. Estaba allí cuando allí en el cielo se escuchó un trueno tremendo, un tronazo tremendo. Entonces el viudo mira hacia arriba y dice: habrá llegado, dice. Con razón, cuando alguien me preguntó una vez, bueno, no me preguntó, lo dijo de frente, dijo: usted puede recomendar la vida matrimonial, ¿no, hermano? Yo dije: bueno, en realidad no lo puedo. Sí, dijo. Sí, porque la única experiencia que tengo es la vida casado con Ana. Yo no sé cómo sería la vida casado con otra mujer, y por eso, ¿cómo lo puedo recomendar? Pero aquí estamos, y sin las damas esta noche, y no vamos a hablar de mujeres, no vamos a ni siquiera a entrar directamente en lo que es la vida matrimonial, sino al orar sobre esta reunión. El Señor me guió a un versículo que nunca lo he usado antes para una meditación en la Biblia. Me refiero a Primera de Corintios, el último capítulo, el capítulo 16 y el versículo 13. Y lo que me llamó la atención allí fue esta frase, este par de palabras: portaos varonilmente, portaos varonilmente. Así que en una reunión de estas, cuando podemos compartir algo de la vida de varón, entonces vale ver lo que dice este versículo. Aquí está el versículo en total. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Creo que aunque portaos varonilmente se encuentra ahí casi al final, creo que todo el versículo tiene que ver con esto. Portaos como varones, dice, como varones. Hay algo obviamente muy importante en esto para nosotros que queremos seguir al Señor. Y pocas son las oportunidades que tenemos de pensar en cosas que en un sentido tienen que ver exclusivamente con nosotros. Y por eso, Vamos a ver lo que podemos aprender de este versículo esta noche. He sido bendecido meditando en esto para mi propio bien en primer lugar. Así debe ser cualquier predicador, por supuesto, el mensaje debe llegar primero a él. Y me ha llegado con bastante bien y con mucha bendición. Y he esperado esta oportunidad de comunicarlo con vosotros. Pero primero, vamos a notar esta palabra varonilmente. ¿Cómo es que el apóstol Pablo llama la atención a los varones, llamándonos a portarnos varonilmente? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a nuestra conducta? ¿Hay una diferencia entre el varón y la mujer? Sí, lo hay. Ya podemos decir la diferencia de temperamento entre el varón y la mujer es muy importante. Esta diferencia el Creador ha puesto en nosotros. Por eso, hoy en día en la sociedad en que vivimos se encuentra tanta tensión, tanta frustración, porque mayormente por el movimiento feminista en el mundo, el pobre varón se ve bombardeado por algunos pensamientos que deja su temperamento varonil bajo algún ataque en ese sentido. Ahora, yo recuerdo en Lima, en el Perú, después de una reunión de campaña evangelística, un grupo de una de las, bueno, un grupo de la televisión se me acercó, uno con cámara y una chica, y ella me pidió una entrevista, y casi al principio me preguntó: ¿qué piensa usted del feminismo? Yo dije: bueno, señorita, yo soy feminista. Y me miró pensando que yo lo había dicho de broma, y dije: no, yo lo digo en toda seriedad, soy feminista, en el no afeminado, Dios quiera, pero feminista, sí, en el sentido que quiero siempre promover el bien de la mujer, que la mujer se desarrolle y se realice como mujer. Ahora, no quiero ver a la mujer desarrollarse como varón, ni el varón como mujer, pero y nosotros los varones ya tenemos que pedir perdón a las mujeres, porque en nuestra sociedad ha reinado tanto machismo en el pasado, no solo en España, también en mi propio país. Y por eso ya tenemos que pedirles perdón por esto. Las leyes que iban en contra de ellas, el derecho de votación, se tardó mucho en entregarlo a la mujer. Y por eso quizás el movimiento feminista ha reaccionado, yo diría, hasta demasiado en nuestra sociedad. Y por eso el varón muchas veces se encuentra hoy en día con un problema de identidad. No sabe qué debe ser. Y creo que es bueno que reconozcamos la diferencia de temperamento que llevamos, Y si la sociedad no nos permite a manifestar ese temperamento, entonces sufrimos frustraciones y tensiones. Hay una diferencia. ¿Qué es la diferencia fundamental? Yo diría que vemos la diferencia de temperamento entre el varón y la mujer frente a las responsabilidades de la vida. La mujer tiene una facultad tremenda. Ella puede desarrollarse y realizarse como persona y madurarse psicológica y personalmente sin tener que aceptar y cumplir responsabilidades en la vida. Puede descansar en otra persona que lleve la responsabilidad y ella ya puede desarrollarse. Pero el varón no es así. Nosotros, para desarrollarnos como personas, para llegar a cierta madurez psicológica, es necesario que aceptemos y cumplamos las responsabilidades que nos tocan en la vida. Creo que es por eso que el Señor nos ha puesto como cabeza del hogar. No por ninguna superioridad nuestra o por ninguna inferioridad de la mujer, sino para que aceptando las responsabilidades en el hogar, dentro de la relación de amor que ha de unir a los esposos, entonces ya nos realizamos como personas. Hace unos años me tocó visitar al país de Assam. Estaba contando algunos de esto el domingo. En Assam, la sociedad es lo que llamamos un matriarcado. Allí la mujer manda. Las propiedades pasan de la madre a la hija menor, por ser mujer, y la hija menor con la posibilidad que sobreviva a sus pobres hermanos varones que no pueden manejarse a sí mismos. Es un matriarcado total. Ahora, lo que uno nota al ir allí es la falta total de madurez en los varones, porque ellos no aceptan ninguna responsabilidad. En la iglesia donde en los primeros días me tocó dar estudios, fue una iglesia que tenía pastor y tenían también heredada de los misioneros antiguos la tradición. Cuando había algo que arreglar en la iglesia, tenían una sesión de iglesia y solamente los varones tenían derecho a hablar en la sesión. Entonces yo pregunté a ese pastor, bueno, ¿qué hacéis vosotros en esto? Cuando la mujer rige en la sociedad y en una sesión de negocios de la iglesia, solo el varón habla. Él dijo, bueno, anunciamos con suficiente anticipación la fecha de la sesión para que la mujer pueda decir a su marido lo que debe decir en la sesión. Así, esto. Y lo que acabo de decir, para mí, la sociedad en Assam es una prueba tangible de esto. El varón se desarrolla y se madura como persona a la medida en que acepte y cumpla sus responsabilidades. La importancia de esto es imprescindible. Es una diferencia fundamental entre el varón y la mujer. La mujer, por ejemplo, puede trabajar en una fábrica con un trabajito repetitivo todos los días sin ninguna responsabilidad realmente. Sin embargo, dentro de sí tiene esa facultad de realizarse. Nosotros no. Cuando un varón se dedica a esto, siente una frustración por dentro. Y si forzadamente tiene que llevar un trabajo así todos los días, es imprescindible que fuera del trabajo que se vea frente a las responsabilidades de la vida, porque si no va a quedarse casi como un niño psicológicamente hablando. Y por eso el machismo en sí es ridículo, porque la mujer tiene su fuerza, nosotros también la tenemos. La mujer tiene su temperamento y nosotros también. Entonces vamos a ver a la luz del versículo Primera de Corintios 16:13, vamos a ver lo que podemos aprender de este temperamento varonil que tenemos. Porque creo que el apóstol Pablo, en ese versículo, en todo el versículo, está pensando en los varones, se dirige a los varones en Corinto. Entonces, vamos a notar, habiendo notado la diferencia fundamental en nuestro temperamento, entonces vamos ahora a la primera palabra que encontramos allí en 1 Corintios 16:13. La primera palabra es velar, velar. Esto significa estar alerta en toda situación, no solamente a lo que nos llame la atención en esa situación, al trabajito que nos llama la atención, sino que estemos alerta a todos los factores que rigen en la situación. Es que los varones tenemos el temperamento que lleva un cuadro más completo de la situación. Nosotros tenemos ese temperamento. Ahora podemos ignorarlo o podemos dar la espalda a esa tendencia de nuestro temperamento, pero sí tenemos ese temperamento para estar alerta no solamente a uno que otro factor en la situación, sino a todo factor en la situación. La mujer no es siempre así. La mujer se dedica más a lo que le llama la atención en ese momento. Y por eso puede estar ciega a algunos peligros que se presenten en la situación. Y por eso nosotros somos llamados a estar alerta, es decir, a usar nuestro temperamento nuestro con toda naturalidad, usarlo para ver qué pasa aquí. Hay más aquí que lo que parezca a la vista. No solamente lo superficial, hay otro aquí. Y los que somos de Cristo sabemos que vivimos en un campo de batalla y sabemos que estamos en medio de una lucha espiritual. Y el varón cristiano creo que tiene la responsabilidad de estar alerta cuando tenemos hijos, por ejemplo. Ya sabemos hoy en día cómo la sociedad moderna, bajo la autoridad del enemigo de nuestras almas, viene bombardeando a nuestros hijos en el cole, por ejemplo, de principios, de ideas, de conceptos que no tienen nada que ver con la realidad de las cosas. Son nada más que expresiones de la mentira. La Biblia habla de mentiras, pero también habla de la mentira. Es decir, la enseñanza del diablo, que el hombre, el ser humano, es el centro de todo y no hay que pensar en Dios en ninguna manera. Entonces, somos llamados a estar alerta a esto. Como padres, hablando de padres, como padres tenemos tres responsabilidades importantes frente a nuestros hijos: de proveer, de proteger y de promover. Obviamente somos llamados a proveer. para los hijos. Sí, proveer en lo económico, esto es necesario, asegurar que tengan comida, etcétera, pero proveer todo lo que necesitan en su medio ambiente para crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero además, y de esto acabo de hablar, somos llamados a protegerlos, cuando están en el cole todos los días, tenemos que asegurar que haya enseñanzas en casa que contrapesen lo que llega del mundo. Con razón, hay muchos de los hijos de creyentes que van llevados por el mundo. Y creo que no es siempre la razón, pero muchas veces es porque el padre no ha sabido proteger a su hijo. Y entonces somos llamados a estar alerta a esos peligros para nosotros, para la mujer y también para los hijos. ¿Promover en qué sentido? Somos llamados a promover el bien de nuestros hijos, a ver por su desarrollo, a no hacer nada que les haga daño. Nuestro Padre Celestial es nuestro modelo, por supuesto. La Biblia dice que Él disciplina a los que a quienes Él ama. Entonces, esto significa que a veces nos está dispuesto a hacernos doler. Tenemos que pasar a veces por pruebas, a veces aún duras, porque aún en medio, bueno, en realidad en medio de esas pruebas, llegamos a conocer mejor a Dios. Si pasamos entregados a Dios por medio de las pruebas. Pero aunque está dispuesto a que suframos dolor, nunca nos hará daño. Y a veces nos pone bajo su disciplina, nos pone en situaciones difíciles para no dañarnos, porque sabe muy bien que ese desarrollo personal y el desarrollo de nuestra relación con Él se promueve por medio de las presiones de la vida, y sin esas presiones no creceríamos en nuestra relación con Él, y esto a fin de cuentas nos dañaría. Entonces, promover el bien, sí, con la debida disciplina, pero nunca para dañar a los hijos. El otro día, en Tenerife, estaba hablando de la autoimagen que el hombre puede llevar. Y muchos sufren de una autoimagen bajísima, un sentido de valor. Ya fue aquí, ¿no? En Tenerife, ya hablamos de esto la semana pasada, sobre nuestro valor para Dios. Y hay muchos que se desvalúan terriblemente, porque en su crianza, los padres especialmente son culpables de esto. Han dicho al hijo, tú no vales para nada, tú no vales para nada. Entonces, esto causa daño. Y somos llamados, como padres, a proveer, a proteger y promover el bien de nuestros hijos. Entonces, para esto, hemos de usar las facultades de este temperamento varonil que el Señor nos ha dado. No a pensar exclusivamente de algún trabajito, alguna responsabilidad que salga a la vista, e ignorar el resto de la situación. Velad, dice, estad alerta, por tu propio bien en este campo de batalla, pero también por el bien de tu familia. Entonces, este temperamento varonil que puede llevar un cuadro más completo de la situación, somos llamados a notarlo y vivir alerta, velar, estar alerta. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice, estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Bueno, ¿qué de nuestro temperamento frente a esto? Bueno, podemos decir, tenemos el temperamento como varones que no se lleva fácilmente por los sentimientos. Por supuesto, todos podemos someternos a las olas de sentimiento y de emoción que nos llegan de vez en cuando. Podemos caer en la misma trampa como cualquier mujer. Pero, ¿cómo temperamento, vivimos varonilmente, no nos llevamos fácilmente por los sentimientos? Y por eso es mucho más fácil mantenernos firmes frente a las pruebas de la vida. En vez de sentirnos llevados por sentimentalismo, ya podemos decir ante Dios, y estoy dirigiéndome por supuesto a varones que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, frente a los altibajos de la vida, que no hay por qué fluctuarnos sentimentalmente, ya podemos estar firmes frente a las demandas de la vida. El apóstol Pablo se dirige aquí a varones y dice que hemos de estar firmes. Sí, pero firmes en la fe. Firmes en la fe. Yo he conocido a varones durante mi vida, estoy hablando ahora de inconversos, que esa firmeza natural que tienen no ha sido de nada agradable, porque parece que no quieren oír nada. Como dijo alguien una vez, ya he hecho mi decisión, no me compliques con la verdad de las cosas, dice, no me compliques. Entonces, ya esa firmeza puede llegar a ser una trampa también, pero somos llamados a estar firmes en la fe, es decir, en nuestra dependencia de Dios. La firmeza es un mantenimiento de nuestra dependencia momentánea, constante, en la dirección de Dios en nuestra vida. Vale hablar ahora un momento de la importancia de decir en la fe. En Romanos capítulo 10 y el versículo 17, ya vale buscarlo, porque dice, y vale, si tienes la costumbre de subrayar versículos en tu Biblia, vale subrayar este porque es uno de los versículos fundamentales sobre la vida cristiana. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nunca toma la iniciativa. La fe humana nunca toma el primer paso. La fe es siempre respuesta a una iniciativa tomada por Dios. Dios me ha hablado algo, mi fe responde, entonces sigo el camino trazado por la fe, por lo que Dios me ha dicho. Pero es interesante, en nuestra versión de la Biblia dice, por la palabra de Dios. Ese artículo definido no se encuentra en el texto hebreo. lo que dice en realidad es esto: la fe es por el oír, y el oír por una palabra por parte de Dios, por una palabra por parte de Dios, no por la palabra de Dios en general, no por decir, bueno, yo creo en la Biblia, yo acepto la Biblia como la palabra inspirada de Dios, entonces entro en toda situación firme en mi fe en la palabra de Dios. Pero hay muchos que, aunque dicen esto, apenas leen su Biblia de un día al otro. Y leen quizás una porción corta, y la leen corriendo para llegar al trabajo, quizás por la mañana, y realmente no tiene ningún efecto en su vida. Pero esta palabra por parte de Dios, esto significa que cuando Dios te habla a ti por medio de su palabra, cuando al meditar en la palabra, tú sabes muy bien un versículo quizás que hayas conocido por muchos años. De repente llegas a ese pasaje en tu lectura diaria, y de repente ese versículo casi sale de la página para darte en la cabeza, porque el Señor te está hablando. Entonces, cuando esto sucede, la fe responde, la fe responde. Esto es lo que ese versículo significa. De esa manera hemos llegado a conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Un versículo que quizás de niños hemos aprendido de memoria. Juan 3:16 como ejemplo. Y ya lo hemos sabido, pero de repente Dios nos habla por medio de ese versículo. Y me doy cuenta, bueno, verdad, he conocido el versículo, pero no he conocido personalmente al Señor. Y este versículo me llama a aceptarle como mi Salvador. Entonces, esa palabra que viene de la palabra inspirada de Dios se ha transformado ese versículo, aunque es parte de la palabra general de Dios, ha sido transformado en palabra especial para ti en ese momento. Y esto es la vida cristiana. Y somos llamados a ejercer la firmeza que Dios ha puesto en nosotros como parte de nuestro temperamento varonil. Hemos de ejercer esa firmeza de esa forma, por vivir en la palabra. Vivir en la palabra. Tenemos la responsabilidad, los que somos padres de familia, como cabeza del hogar, de asegurar que la mujer en primer lugar reciba la palabra de Dios, que viva ella de la palabra. Una de las bendiciones más preciosas que vivo en mi propio matrimonio es cuando compartimos lo que hemos aprendido a solas con el Señor. Pasamos muy poco tiempo devocional juntos, yo y mi esposa, porque queremos nutrir nuestra relación individual, personal con el Señor. Sí, oramos juntos, por supuesto, pero en cuanto a la vida devocional a solas con el Señor, en el lugar secreto, ahí pasamos la mayor parte de nuestra vida devocional a solas con el Señor. Y luego es un deleite poder compartir el uno con el otro. Pero yo tengo que asegurar que ella también lleve esas prioridades en su vida. Es parte de mi responsabilidad como padre de familia. Es parte de proveer, proteger y promover. entonces esto ha de ser mi vida. He de estar alerta frente a cualquier peligro que se pueda presentar en toda situación. Y cuidado, las situaciones más de menos peligro aparente a veces son las situaciones que introducen peligros en la vida nuestra y en la vida de la familia. En segundo lugar, estar firmes, ejercer esa firmeza nuestra para que venga lo que venga, en medio de los altibajos de la vida, que nos mantengamos firmes, usando esa firmeza natural que Dios nos ha dado para mantenernos firmes en la dependencia por la fe en lo que dice Dios, y vivir siempre conscientes y dando a Dios oportunidad a que nos hable a diario para poder así responder por la fe. Sí, tenemos este temperamento natural, pero como creyentes, además de esto, Dios también nos ofrece de su poder en el Espíritu Santo. No dependemos meramente de nosotros mismos, sino que dependemos de Él. Dice, esforzaos, en tercer lugar, esforzaos. Hay otra diferencia entre el varón y la mujer en la raza humana. Es que la mujer fácilmente, si es que se haya desarrollado como mujer, realizándose como mujer, como Dios ha querido, entonces ella está totalmente contenta en la situación tal como está, tal como está. No es así el varón. Nosotros ya tenemos el temperamento que no se conforma fácilmente con las cosas tal como están. Siempre estamos buscando algo. Hemos de buscar siempre el desarrollo y el mejoramiento de nuestras circunstancias. Es parte de nuestro temperamento. Yo a veces llamo a mi esposa mi freno, y lo digo con todo positivo. Esto no es una crítica, porque yo podía ser muy impulsivo, viendo la necesidad de mejorar una situación o de cambiar las circunstancias, yo estoy para lanzarme de una vez. Y mi esposa me dice, bueno, David, yo no lo veo todavía. Y entonces ella me echa freno, el freno que me hace falta. A propósito, ser cabeza del hogar no significa pasar por alto la contribución de la mujer en las decisiones de la vida. Yo respeto a Ana como persona, pero más que esto aún, yo respeto al Espíritu Santo en ella. Y si ella me dice, yo no lo veo muy claro, yo no me atrevo a lanzarme. Y muchas veces, unos meses después, Ana me dirá, eso de que hablamos hace semanas, el Señor lo trajo a mi memoria esta mañana en mi tiempo devocional, y ya lo veo ahora claro, sí, es lo que el Señor quiere. No es que yo me hubiera equivocado, pero no fue el momento todavía. Entonces, el Señor usa el freno de mi mujer para hacerme esperar hasta el momento en que Dios quiere llevarlo a cabo. Pero sí tenemos esa tendencia. La mujer no quiere muchos cambios. Sí, sabemos hoy en día que hay muchas mujeres que abusan su temperamento de mujer. Pero y nosotros también podemos sentarnos cómodos en la situación en que nos encontramos sin querer cambiar nada. Pero esto no es el propósito del Señor. No es que el Señor quiera que cambiemos las cosas siempre, pero sí que estemos al tanto, que estemos alerta a la posibilidad de que haya cambios. Y entonces el apóstol Pablo dice, esforzaos, usad ese temperamento varonil que tienes para ver los cambios que hacen falta, y entonces esfuérzate para hacerlo. Sí, pero tengo un versículo importante que agregar a esto, y esto en 2 de Timoteo, capítulo 2, el primer versículo, 2 Timoteo 2:1, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, ese temperamento varonil que tenemos, si lo dejamos a rienda suelta, nos va a llevar a problemas, porque estamos para cambiar cosas a veces cuando no hace falta cambiarlas. Estamos para sentirnos desatisfechos, insatisfechos con las circunstancias cuando el Señor no quiere que haya ningún cambio. Sí, esforzarnos, pero no en nuestro propio poder, sino otra vez con dependencia de fe en el Señor, para que el Espíritu Santo nos guíe. Si no has aprendido todavía a discernir entre lo que es la dirección del Espíritu y lo que es la dirección que proviene de tu propio ser, entonces tienes que darte cuenta de la necesidad de profundizar tu relación personal con Cristo, porque dentro de esa relación vas a ser más y más consciente de esa dirección. Esfuérzate, sí, dispuesto a mejorar la situación, dispuesto a seguir adelante en lo que Dios tiene para ti y para tu familia aquí en esta tierra, pero esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia tiene dos significados en el Nuevo Testamento. Se refiere en primer lugar al amor de Dios para con los que no lo merecemos. Por eso es gracia, porque no merecemos el amor de Dios. Pero también tiene otro significado en el Nuevo Testamento. Se refiere a las capacitaciones que Dios en su amor nos da. Y por eso, cuando dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, no significa esfuérzate al darte cuenta de que Dios te ama con un amor que no mereces, aunque esto es pura verdad, pero lo que significa en realidad es esto: esfuérzate por recibir todas las capacitaciones que Dios tiene para ti en este momento. Y a la luz de lo que Él tiene para ti y para tu familia, puedes ahora con confianza seguir el camino. Es decir, todos estos aspectos de nuestro temperamento tienen su ventaja, tienen su desventaja también, si los permitimos funcionar a rienda suelta, sin una entrega realista a Dios. Entonces, esto es este versículo 13. Pero antes de terminar, porque creo que el apóstol tenía la misma idea en mente cuando siguió con el versículo siguiente, el versículo 14. Después de haber dicho todo esto de cómo portarnos varonilmente, sigue diciendo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. sean hechas con amor. Ahora, lo importantísimo de esto es notar lo que significa amor aquí. Como ya he sugerido ahí en la pantalla, el vocablo griego original es agape. Agape es una palabra muy, muy importante en el Nuevo Testamento. Y lo que tenemos que aprender es esto, de que agape nunca se refiere al amor humano. Siempre, sin excepción, se refiere al amor divino, al amor de Dios. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por ejemplo, el Señor dice que hemos de amar a nuestros enemigos. ¿Es difícil? No. Es peor que difícil, es imposible. Si alguien quiere hacerse enemigo mío, lo más que puede recibir de mí es una sonrisa, y a veces una sonrisa muy forzada. Y si quiere hacerse enemigo de un ser querido mío, ni siquiera la sonrisa, por favor. Así somos por natural. Pero el Señor dice, hemos de amar a nuestros enemigos. Pero el verbo allí en el hebreo es agapao, que proviene de agape. Entonces, lo que el Señor dice es esto. Cuando alguien quiere hacerte enemigo, tienes que darte cuenta de que yo ya lo amo. Dios ya lo ama. Si Él fuera el único en el mundo con necesidad de Salvador, el Cristo habría venido a comprarle la salvación en la cruz del Calvario. Así Dios le ama. Ahora el Señor dice, ábrete, no en primer lugar a Él, sino a mí, para que yo le ame por medio de ti, por medio de ti. Yo recuerdo la primera vez que el Señor me enseñó esto en forma práctica. Antes de ir al Perú de misioneros en 1960, uno de mis ministerios era visitar la cárcel en la ciudad, la capital de Gales, donde ahora tenemos casa en Cardiff. Y fui llamado a visitar a uno recién entrado en la cárcel, esperando aparecer ante los jueces. Había matado realmente en circunstancias horribles a una chica. Ya no hace falta entrar en detalles. Pero al verle solamente, yo sabía muy bien que al nivel humano lo aborrecía. No podía. Y entonces el Señor me había hablado de agape la noche anterior y me dijo, aquí está la oportunidad. Tú ni siquiera puedes acercarte cómodamente a Él. Pero yo le amo. Y por primera vez en mi vida sentí esto. Mi propio sentimiento, pero también Dios por medio de mi vida, extendiéndose en amor hacia esa persona. Esa persona por fin recibió cadena perpetua por lo que había hecho. Pero antes de ir de la cárcel en Cardiff, a donde le esperaba esa cadena, él aceptó a Cristo como su Salvador personal. La diferencia en él fue tremenda, tremenda, tremenda. La pudo notar en sus ojos. Sabía muy bien que no pretendía nada, fue toda realidad. Le pusieron en esa otra cárcel a trabajar en el taller de carpintería. Y por fin llegó a ser como el jefe de la carpintería allí, y todos los que llegaban ahí a trabajar recibían el Evangelio por medio de él, y muchos de ellos se convirtieron. Por mí, no, nada, porque yo por mi parte le habría dejado. Entonces, el ágape de Dios no es el amor de Dios, no es el amor nuestro, es el amor de Dios. Y es el amor de Dios que Él quiere derramar en nosotros por el Espíritu Santo que ya nos ha sido dado. Entonces, somos llamados, ya tenemos el temperamento que tiende a depender de sí mismo, como temperamento varonil. ¿Quién eres tú para decir que no pueda yo resolver este problema? Y muchas veces rechazamos los consejos de otros, porque creemos que es una traición a nosotros como varones admitir que no podemos cumplir con cierta responsabilidad. Tenemos el temperamento que tiende a depender de sí mismo, y por eso muchas veces nos fijamos en los principios que rigen en una situación para resolver el problema, sin dar la debida atención a las personas. Esto a veces hace sufrir a nuestros hijos. Cuando el hijo hace algo que en realidad deja cierta vergüenza en nuestro corazón por ser mi hijo en ese sentido, en vez de pensar en él como persona, tratamos de castigarle y de hablarle de normas, de ética de vida y no sé qué. Todo es de principios, son principios importantes, pero también hay personas. Y notarás al entrar en situaciones guiado por el amor de Dios en el poder del Espíritu Santo, Él te llevará a pensar no solamente en lo que hay que hacer en seco en esa situación, sino en las necesidades que las personas que están ahí. El ágape de Dios nos hace pensar en personas, no solo en principios. Entonces, este es el temperamento que Dios nos ha dado. Y ya como hemos visto esta noche, hay peligros en esto. Tiene la desventaja de que ese temperamento fácilmente puede abusarse. Pero por eso, como creyentes, tenemos la tremenda ventaja de que el ágape de Dios está para guiarnos. Entonces, primera de Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe y esforzaos. De esa manera nos portamos varonilmente, a pesar de nuestra imperfección, porque no vamos a portarnos perfectamente, pero al darnos cuenta de esto, y al pedir que el Señor mismo nos capacite para desarrollar de acuerdo con su voluntad lo que tenemos por naturaleza en nuestro temperamento, entonces ya vamos a poder a la vez glorificar a Dios a pesar de nuestra imperfección. Pero todas vuestras cosas sean hechas guiadas por el amor de Dios, el ágape de Dios. Esto han sido los pensamientos que el Señor me ha guiado en ellos para esta reunión. Me ha servido a mí de mucho bien pensar en esto para mi propia vida, y espero que este mensaje también se grabe en el corazón de cada uno de nosotros. A Él sea la gloria en todo. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, sabemos que la verdad es profunda, pero no es complicada. y cuando queremos con todo el corazón entender lo que tú quieres de nuestra vida. Tu dirección es siempre paso tras paso, pero no abusas nuestra humanidad. Nuestro problema no es que seamos humanos, sino que nuestra humanidad ha sido afectada por el pecado, por nuestra rebelión contra ti. Y por eso sabemos que en Cristo tenemos no solamente la salvación para la eternidad, sino a la vez los recursos de tu gracia para que puedas utilizar aún estos temperamentos que nos has dado. Hemos sido creados, como ya hemos cantado esta noche, hemos sido creados para ti, para que tu voluntad en nuestras vidas, capacitadas por los recursos de tu gracia, que nuestras vidas reflejen tu voluntad y que te glorifiquen a ti. Padre, aplica lo que hemos visto esta noche a la viva realidad de la vida de cada uno de nosotros. Que no tratemos de escaparnos de las responsabilidades de la vida, sino para poder decir, como tú has venido repitiendo en estos días, vez tras vez, a nuestros corazones, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te pedimos, Padre, en este momento, el uno por el otro, que el poder de tu amor fluye libremente entre nosotros, para que cada uno pueda apropiarse de lo que tú quieres darnos aún en este momento, para que venga lo que venga, sea cual sea la situación en que nos encontremos, que sepamos depender de ti, esforzarnos en tu gracia, sí, estando siempre alerta en este campo de batalla. Padre, nuevamente te suplicamos que traduzcas todo esto de un montón de palabras para que sea de verdad la palabra que llegue de tu corazón al nuestro. Y a ti sea toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.